Eres navegante de la viñeta errante. Editado por Catarsis Studio.
Pues estamos aquí un día más, una noche más, una tarde más, un capítulo más en la viñeta errante radio para hablar de cómics, manga y todo el arte secuencial y novela gráfica que nos pase por las manos y que valga la pena leer. Y en esta ocasión tenemos un clásico, ya un clásico de hecho, sí, un clásico moderno que se llama Gantzu para los amigos.
Sí, Geo, también quiero decir que este programa lo estamos grabando el mismo día que está saliendo el DC Fandom y no mames, no puedo esperar a ver el Snyder Cut finalmente de la Liga de la Justicia, porque digo, esto tal vez sea una nota al margen, pero la neta es que creo que todos estamos encabronados por la pinche película que obtuvimos y que no era la que queríamos. Ahora finalmente tendremos la que queremos para bien y para mal.
Definitivamente creo que es. Yo creo que va a ser ese. Es como el pequeña bocanada de aire después de toda esta pinche época de pinche pandemia, de encerramiento, de pinche chingaderas en Netflix, de malas películas del año pasado. No. Yo creo que sí, esta es la bocanada que estábamos esperando que realmente sea lo que todos soñamos que es. Entonces, ya en algún momento ya hemos hablado de las películas de los cómics de DC, hemos hablado de Batman, Dark Knight Returns, Batman La Broma Mortal, y bueno, básicamente esto también es en algún momento de algo de lo que hablaremos. Pero ahora nos atañe Gantz, así que no se vayan, quédense, vamos a darle pie a esto. Y pues sí, así es, entonces Gantz es un manga ya clásico, un clásico moderno, muy particular, muy peculiar, muy interesante, en el que básicamente vamos a ver muchas sangre, tetas, sí, y sangre, sí, y más tetas, pero con una historia muy, muy chida. Así que, pues Freddy, platícanos de qué va acá Gantz, vamos a ir, como siempre ya saben, platicamos de qué va, Freddy cuenta una parte, yo otra y así, ¿no?
Bueno, pues como tú lo has dicho, en este programa tenemos tetas, tenemos sangre, tetas, sangre. Sí, no, bueno, este manga más bien, de hecho, incluso igual que el tema de la semana pasada que fue los Ultimates, alias los ojetes, también ha sido muy controversial, ya hablaremos también de eso a lo largo del programa. El caso es que, bueno, pues este manga es escrito y dibujado e incluso renderizado, porque tiene una forma... Tiene una forma de ilustración bastante peculiar que no todos los otros autores utilizan. Pero de hecho, el mangaka de este título en particular se llama Hiroya Oku. Tiene más historias, por supuesto que sí, pero se podría decir que Gantz es básicamente como su trabajo más representativo.
Y más largo.
Y el más largo incluso. Entonces, bueno, son 37 volúmenes de manga en total. Créanme, señores, que no nos va a alcanzar el tiempo del programa para hablar de todo a súper, súper detalle. Tal vez en algún futuro podríamos diseccionarlo todavía más, pero por el momento les daremos así algo más resumido, más sucinto. La trama básicamente trata acerca de dos adolescentes. Uno que es el principal, llamado Kei Kurono. Son dos adolescentes japoneses, obviamente. Y su compañero Masaru Kato. Ellos son dos estudiantes de preparatoria al principio de la serie. Y bueno, más que nada Kei Kurono, que vendría siendo el principal, es un pinche ojete al principio. Es uno de esos pinches niños ratas asquerosos que dicen, ah, maldito pendenciero, idiota, nihilista, cínico, imbécil. De esos...
Mira, no me importa nadie. Y de hecho sí tiene esa cara de así muy memo, ya, y todos me caen mal porque yo les caigo mal a todos y todos se van al diablo y la chingada. Y así tiene esa jeta y sí se nota.
Sí, totalmente. Al contrario de Kato. Kato es de hecho un bonachón. Entonces él se dedica a ayudar a todas las viejitas a cruzar la calle, a, no sé, todo ese tipo de cosas, bajar gatitos de un árbol.
Porque son amigos. ¿Cómo es que son amigos?
Que de hecho, al principio, incluso no sé, Kei Kurono no es el único que reconoce a Kato. Supuestamente ellos fueron amigos de la infancia hasta terminar, me parece que la primaria o la secundaria, algo por el estilo. Y ya después, como que simple y sencillamente la vida pues, se encargó de separarlos. Y ahora se reencuentran nuevamente al principio del manga. Pero bueno, volviendo al meollo del asunto. Al principio, justo al principio del manga, Estos dos personajes se encuentran en una estación del metro en Japón y un vagabundo, un pedigüeño cualquiera, sí, cae a las vías del metro y nadie hace nada por rescatarlo, siendo que el tren está a punto de arrollarlo. Kato, siendo el bonachón que es, inmediatamente se lanza a las vías e intenta subirlo nuevamente al andén. Kei, como ve que nadie más lo está ayudando, dice, no mames, no puedo creer lo que estoy haciendo, y se lanza también a las vías del tren para intentar ayudar a este sujeto y a Kato. Logran subir al pedigüeño nuevamente al andén, pero ellos no logran subir y mueren aplastados por el tren.
De hecho, en el manga está muy chido porque se ve volando la cabeza de uno de los personajes, no me acuerdo si de Kato o del otro vato, pero se ve volando la cabeza así, plach, plach, así cayendo en los pinches andenes donde toda la gente lo ve y se saca, así se espanta y todo eso. Y bueno, ya mencionaremos que hay películas, hay adaptaciones, hay una adaptación de anime, hay un par de películas por ahí, hay una versión de Netflix en 3D que tiene lo suyo, pero bueno, el caso es que toda esta violencia no se detiene.
Sí,
por un lado, no la reflejan las películas, o sea, las películas no lo reflejan, no reflejan esta violencia, y por el otro lado, en el manga no es nada, o sea, vienen cosas muchísimo más densas.
Vendrán cosas peores, dijo la Biblia.
Sí.
Entonces, ellos dos mueren. Esto es en el primer capítulo del manga, totalmente. La cosa es que mueren, pero no mueren, sino que aparecen nuevamente, despiertan de su muerte en un departamento cualquiera, en una habitación de departamento, rodeados de otras personas. Estas otras personas les explican, es que nosotros también morimos. De hecho, uno de ellos así les dice, no, pues a mí me balacearon, yo me ahogué, ese tipo de cosas. Pero el caso es que acaban de morir todos ellos en esta habitación. Y en el medio de la habitación hay una esfera gigante negra que de buenas a primeras empieza a entonar una cancioncita japonesa bastante tradicional. No recuerdo el nombre de la canción, sinceramente, señoras y señores, pero es una canción folclórica japonesa para empezar el día. Básicamente es como una especie de canción de despertador. Entonces, hay un sujeto ahí entre todos los que ya están ahí muertos y reunidos en la habitación que sabe qué es lo que está pasando. Un pinche niño rata, que la neta a mí me caga ese personaje, pero en fin. El caso es que esa esfera gigante, cuando termina de entonar la canción, se empieza a dirigir hacia todas las personas que están dentro de esa habitación. Aparecen letras y obviamente formando palabras en como si fuera una especie de interfaz de computadora esa esfera. Y les dice, hola inútiles o hola culeros, más o menos como yo siempre empiezo estos programas. Les dice, ahora la misión de hoy es que tienen que asesinar a tal monstruo, a tal alien, cosas por el estilo. Verán, se nos va explicando a lo largo de la serie que esa esfera se llama Gantz. Es la que le da el título al manga. Y es una especie de computadora viviente que se encarga justamente de transportar a personas que acaban de fallecer justo en esos momentos a esa habitación. Y les da armamento, les da armadura, de hecho, trajes así.
Los trajes Gantz.
Les da armas también que parecen sacadas de historias de ciencia ficción. Y les da una misión. Les dice, ustedes tienen que ir a asesinar a tal alien. Siempre son aliens. Entonces, una vez que ellos empiezan la misión, son transportados a una parte de la ciudad de Tokio. A lo largo también de la serie descubrimos que hay más de una de estas esferas en diferentes partes, no solamente de Japón, sino de todo el mundo. Pero bueno, no nos adelantemos. El caso es que el personaje que sabe más de esta esfera Gantz, renuentemente, porque ya dije que es un ojete, les empieza a contar así de que, pues si no se visten con esos trajes se van a morir más fácil, si no agarran sus armas se van a morir más fácil. El caso es que en cada una de estas misiones, que son como una especie de videojuego, de hecho, a mí en lo personal me recordó mucho a misiones de videojuego, se les da una nueva asignación para asesinar a cierto alienígena, que no es el único que está dentro de esa misión. Posteriormente van apareciendo más y más aliens, pero siempre hay un alien en específico al que tienen que matar, que está siendo protegido por los demás aliens. Y El caso es que la misión termina, puede terminar de dos formas. Termina cuando finalmente asesinan a su objetivo o cuando se les acaba el tiempo, porque hay cierto límite de tiempo para hacer esa misión.
Así es, esa es básicamente la premisa. De hecho, está interesante porque Gantz, y a mí me llamó la atención, Gansu viene de un nombre japonés que es este, ¿cómo se llama? Gambare Robocon.
Okay.
Donde los robots, sale un robot que se llamaba Gantz, y es precisamente de donde sacan el nombre, porque en esta serie clásica japonesa la idea era la misma, eran robots que tenían ciertas misiones para eliminar a ciertos enemigos con los cuales sumaban puntos y tenían cierto tiempo. O sea, es la premisa básica y la misma premisa, solo que aquí en vez de que sean robots y otros enemigos, aquí son alienígenas que paulatinamente nos van diciendo que existen en el día a día de la vida común, pero que la gente no los puede ver, y entonces como no los pueden ver, pues no se dan cuenta que están ahí, pero que resulta que están incluso tratando de hacer una invasión. Entonces, paulatinamente lo vamos viendo, y de hecho está muy interesante porque el manga va subiendo de nivel gradualmente. Entonces, al principio, la primera historia es matar a un pinche alienígena cebollín. Y que de hecho los personajes dicen, no mames, este güey apesta cebolla. Y de ahí viene su nombre. Entonces, este es un primer personaje, el primer alienígena que matan, y tiene un hijo que también lo tienen que matar porque si no, no cumplen. Entonces, bueno, ellos tienen que sumar 100 puntos y tienen también su lógica esto de los 100 puntos, también tiene su porqué. Y bueno, paulatinamente es como un videojuego, como decía Freddy, porque logran ganar más armas, más poderosas, donde las armas les ayudan a las siguientes misiones y van subiendo de nivel. De hecho, está muy chido porque en el manga al principio como que dices, esto está muy abstracto y fumado, pero vas viendo que se pone más épico. Y aquí otra de las características bien importantes, bien interesantes, es que los personajes aparecen en la habitación desnudos, y literalmente los ves desnudos. O sea, aparecen en la esfera. Gantz saca un rayo que los va como teletransportando del lugar donde murieron a la habitación. Y entonces otro de los personajes principales es una chica. ¿Cómo se llama la chica?
Se llama Kei. Pero ella tiene un apellido diferente al de Kei Kurono. De hecho, al principio, precisamente por eso, como que medio se confunden al principio y los empiezan a llamar por sus apellidos. Si puedes buscar ahí en internet cómo se llama Geo, porque la neta aparecen tantos pinches personajes que la neta luego se te olvidan. Y no te puedes encariñar con ninguno, por cierto. Porque créanme, es un
Kei Kishimoto.
Kishimoto es la chica.
Que son los tres principales.
Ajá, ¿no? Al principio, sí. Porque ya después, no vamos a spoilear tanto. Tocaremos alguno que otro spoiler, por supuesto que sí, pero no vamos a spoilear tantas cosas como en otras ocasiones lo hemos hecho. El caso es que sí, tal y como ya lo comentó Geo, va aumentando de intensidad el manga. De hecho, es uno de los mangas más pinches intensos que he leído, Geo. Sí. No solo en tema hay mucha sexualidad, hay mucha violencia, pero no nada más en eso, sino realmente creo que el ritmo al que se mueve la historia y la forma en la que Hiroya Oku va construyéndolo todo, o sea, se siente como un crescendo. Siempre va siempre los riesgos son cada vez más y más y más altos. Por ejemplo, ya dijimos lo del alien cebollense, pero posteriormente los aliens se van haciendo más fuertes, más numerosos, más pinches poderosos, y créanme que ahí es entonces donde sí empezamos a ver muertes a diestra y siniestra, y ninguno de los personajes principales está a salvo. Esto es Game of Thrones antes de Game of Thrones. Sí. Bueno, al menos en manga. Y créanme, te vas encariñando y vas odiando a muchos personajes, y los resultados una vez que estos pinches personajes obtienen lo que se merecen o cosas incluso que uno dice, no, es que no te tocaba, carnal, no te lo merecías, pero los resultados pueden ser devastadores para el lector.
Sí, definitivamente aquí es donde, de hecho, una de las cualidades o características que tuvo este manga es que fue clausurado por su nivel de violencia y su nivel de explicitez. cuando les comentaba que los personajes aparecen desnudos, literalmente aparecen desnudos y los ves desnudos. O sea, hemos visto muchos mangas donde hay ecchi, por ejemplo, el ecchi que es de en situación erótica, en situación sexual, donde pues los ve los calzones, se les ven los pechos y no pasa de ahí. Pero aquí sí los ves desnudo, aquí sí ves a la chica, o sea, literalmente les ven los pelos y al güey le ven la ñonga colgando, el pito colgando. Y eso es algo de lo que hace controversial este manga. Pero tiene su razón, es su sentido y esa forma de caracterizarse. Y de hecho está muy padre porque llegan sin nada, Gantz les da armamento, les da un traje, les da armas y ellos tienen que defenderse. Y poco a poco se va notando cómo ellos van también desarrollándose y creciendo, pero también cómo se van degradando. O sea, hay personajes que se van degradando al grado de decir, pues no me importa nadie. Al principio incluso uno toma la actitud de, bueno, apareció una chica desnuda bien sexy, pues me la voy a violar y me vale madres quién sea y por qué y para qué. Y entonces ahí vemos a nuestro personaje, al otro, Kato, que dice, no, esto no está bien. Y entonces toma una postura más o menos moral respecto a esta situación que desconoce completamente. Y eso es algo interesante porque los personajes van manteniendo esa actitud, esa personalidad. Y bueno, sí vamos viendo incluso que se unen más personajes a Gantz, o sea, la esfera va apareciendo más niños, incluso hay un perro que también hay un panda después exactamente que se une al equipo. Ajá. Y que paulatinamente se van enfrentando a estos monstruos y descubren que hay más personajes que precisamente, como decía Freddy, que también son más esferas. Entonces esto se vuelve brutal, así increíblemente brutal, muy muy chido. Ves desmembramientos, ves descabezamientos, ves incluso hay situaciones sexuales ahí muy interesantes.
Sí, ves, por ejemplo, ya posteriormente ves incluso pinches güeyes drogados cogiendo con los mismos monstruos a los que están matando. Sí. Si hay una palabra para resumir los temas, o bueno, si para resumir el tema o los temas principales de esta historia, yo diría que es nihilismo, cinismo y decadencia. Creo que en cierta medida eso es con lo que está traficando esta historia realmente, con lo que está lidiando. Porque a lo largo del manga, de toda la historia en general, vemos cómo la situación empeora cada vez más. Los enemigos son cada vez más brutales, pero también nos damos cuenta de que los mismos humanos también son cada vez más hijos de su puta madre. Literalmente hay uno de los tantos arcos ya más avanzado dentro del manga, en donde vemos que el equipo principal de personajes se encuentra con un equipo aparte que viene de otro lado de Japón. Y esos son unos pinches idiotas, güey. Son güeyes, o sea, de plano son unos psicópatas egocéntricos asquerosos, wey. Se ponen a fumar mota mientras están jugando, entre comillas, el juego de Gantz. Hay un cabrón que de plano es, incluso hasta se quita el mismo traje Gantz y empieza a cogerse a una de las alienígenas que está matando, o sea, la está violando. Y varias cosas así, no les importa el hecho de que mueran los inocentes, son brutales en sus métodos, están alcoholizados, hay un pendejo que básicamente es un pinche niño rata, pero en esteroides, y de plano, o sea, los odias, dices, no mames, güey. O sea, al punto en el que ya no solamente ya no te duelen las muertes de los güeyes a los que estás matando, sino que ya no te duelen tampoco las muertes de tus compañeros humanos, y que aparte incluso lo tomas como un juego ahí drogándote, violando, matando gente a lo pendejo. Eso, o sea, realmente creo que Hiroya Oku en específico, el mangaka, que también tiene, ya lo dije, otras series aparte de Gantz, creo que toma en todas sus series esta temática de la decadencia del ser humano, porque incluso todas las otras series más o menos tienen cierta dosis de lo mismo, de decadencia, de nihilismo, de cinismo. Hay circunstancias muy, muy, muy pinche cabronas, como por ejemplo, como ya lo dijo Geo, uno de los personajes que se va agregando a este grupo principal es un niño como de 4 años. Y él, como ya lo dijimos, para que Gantz te transporte a esta habitación, tienes que haber muerto. La forma en la que este niñito muere, en serio, es desgarradora. Tiene, para empezar, una madre alcohólica, drogadicta y asquerosa. Una pinche morra de esas que de plano no debió haber tenido hijos. Y esta mujer tiene un novio que es abusivo y al final el caso es que te ponen que este güey es alcohólico, es iracundo, y simple y sencillamente porque este pequeño niñito se comió, sin saberlo, un flan que era de él, este hijo de perra regresa y empieza a golpearlo hasta que lo mata. No mames, está cabrón. Pero sí está fuerte, sí toca temas bastante fuertes. Eso sí voy a decir, Hiroya Oku es un pinche genio de la narrativa gráfica. De hecho, yo creo que hay muchas instancias en las que de plano tiene escenas que no tienen nada de diálogo. Y solamente con las pinches imágenes ya sabes qué es lo que está ocurriendo. Y creo que esos son de los mejores momentos. Neta, es un artista bastante, bastante bueno en ese sentido. Pero más allá de eso, quiero decir que aun cuando el manga es brutal, creo que sí hay un verdadero corazón en su centro. Creo que Hiroya Oku lo que nos está tratando de decir es que aparte de toda la... de toda la decadencia, de todo el nihilismo, todo este horror cósmico y toda esta indiferencia universal que hay hacia la misma vida humana, incluso por parte de nosotros los seres humanos, cuando los personajes realmente se unen para convertirse en un grupo fuerte, estable y realmente hecho de compañeros, de camaradas, de armas y más allá de eso, de amigos, ahí es cuando realmente te pones a pensar que debajo de toda esta brutalidad, estos güeyes realmente se consideran como familia y dicen, sí, vamos a pelear, o sea, más allá del hecho de que estoy peleando para sobrevivir, estoy peleando para proteger a estos otros cabrones que están a mi lado.
Sí, de hecho sí se nota en las peleas, porque a pesar de que en algún punto se mientan la madre y dicen, no, chinga tu madre, yo quiero hacer lo que se me antoje, y mamada y media así de ese estilo, realmente ya en el campo de batalla sí se apoyan, hay puntos en el que se preocupan uno por el otro. Claro, siempre va a haber un personaje que terminas odiando y que no le importa, ¿no? O sea, pues se murió, pues ya, le vale madres, ¿no? Pero hay otros que van generando buenos vínculos y hay quienes van haciendo buenos equipos y que van perdurando a lo largo de la historia, historia van haciendo gran trascendencia. Ahorita que hablabas de la narrativa de este del Oku,
del Hiroya Oku,
fíjate que él es uno de los primeros dibujantes que trató o hizo un buen diseño en la anatomía femenina de los pechos. Él hizo diagramas de movimiento de cómo rebotaban los pechos para poder representarlo lo mejor posible.
Dios mío.
Y no solo eso, sino que también él, a la fecha todavía yo creo que es algo común de él, es que él usa como animación 3D o modelos 3D, modelos 3D para hacer sus personajes. O sea, él hace sus fondos, sus fondos, y sobre esos fondos mete a los personajes en 3D, les toma la fotocopia, la impresión, y sobre eso ya dibuja. Entonces él realmente tiene una forma de trabajar muy particular, pero sí le mete mucho realismo. Y te digo, o sea, él sí agarró y dijo, yo quiero ver cómo rebotan los pechos cuando van caminando, cuando van corriendo, y lo hizo.
Sí, bueno, todos tenemos nuestros gustos en cuanto a la sexualidad. De hecho, sí, fíjate que un dato pues bastante interesante de Hiroya Oku. Antes de él hacer Gantz, él estaba haciendo otro manga que se llamaba Zero One. Y ese manga, él en específico, su primer manga, que fue totalmente hecho a mano. No recuerdo el nombre del manga ahorita, por si acaso me recuerdo el dato ya después. Pero su primer manga tuvo éxito, fue de buenas ventas y toda la cosa. Y supuestamente con todo lo que él ganó de ese primer manga, invirtió en tecnología 3D, en computadoras y todo eso. Entonces, porque él decía, es que esto va a ser el futuro. Y sí, en cierta forma sí lo fue. La cosa es que para su segundo proyecto, que fue Zero One, él dijo, ahora voy a hacer este manga totalmente hecho en animación por computadora, o más bien en modelos por computadora. El manga no fue un éxito, de hecho fue cancelado, porque se darán cuenta de que esto fue a mediados de los 90, señores. Entonces la tecnología CGI y 3D en aquel momento, sobre todo la que estaba disponible para el mercado civil, pues no era absolutamente nada a como estamos ahora acostumbrados. Entonces el manga se veía feo. Todos eran imágenes en 3D, pero culerísimas. Los pinches personajes parecía uno de esos viejos guardapantallas de Windows 95.
Sí,
entonces sí, de plano no tuvo ningún éxito ese manga. Y para cuando empezó a hacer Gantz, que fue su siguiente proyecto, él dijo, ¿sabes qué? esto de del CGI y de los modelos 3D tiene futuro, pero creo que a lo mejor yo me estaba equivocando en la forma en la que lo estaba implementando. Lo que voy a hacer ahora es que voy a hacer lo que ya dijiste, Geo, voy a hacer los modelos en 3D. Esencialmente son maniquíes, sin rostro, sin facciones, sin textura, nada. Voy a sacar la impresión a esas cosas y sobre eso, con mi propio lápiz y mi propia mano, voy a hacer todo lo demás. Entonces es una combinación interesante de modelos 3D, modelos CGI en computadora, con dibujo a lápiz y tinta a la vieja usanza. Y la verdad es que está bastante bueno, Es muy, muy pinche detallista. Incluso los fondos, si te das cuenta, los fondos, eso sí se nota que sí son modelos en computadora, pero porque se vale.
Sí, de hecho, ahí lo trabaja muy bien el arte. Y en sí, todo el diseño de personajes, tanto monstruos como los personajes que son del común, y los fondos que están así, las ciudades y todo eso, se ven muy, muy fregonas. Lo que hace que precisamente te absorba el ambiente, te absorba el mundo y seas partícipe de él. La verdad está muy, muy fregón. Entonces, sí, hizo un equilibrio muy chingón entre el uso del 3D y el uso del dibujo tradicional para darnos una obra muy interesante. De hecho, Gantz también fue cancelada por ahí del tomo 22, precisamente por su pinche violencia y explicitez y nalgas y tetas ahí rebotando por todos lados. Pero a los fans les gustaba. O sea, la verdad es que a los fans les gustó, y hubo un punto en el que me parece que él mismo invirtió de su dinero, de su capital, para sacar lo que salía, lo que faltaba de Gantz. Entonces ahí se nota que, para empezar, él sí es un mangaka comprometido, realmente es un mangaka comprometido. Muy chido su trabajo, muy, muy, muy genial. Y la verdad es que terminó Gantz con los 37 tomos, que bueno, en su momento, por ejemplo, en español los publicó Editorial Glenard allá por los 2000, me parece. En España, Glenard ya quebró, ya no está. De hecho, ahorita está de manos de Panini, que es como lo tenemos aquí en México. Aquí en México nos llegó de manos de Panini en los 37 tomos oficiales. Y en su momento también lo publicó Editorial Beat, también publicó todos los 37 tomos, pero pues bueno, Beat ya saben que ya chupó faros, la extinta Beat, pues etcétera, pero sí llegó aquí a México en su momento. La verdad está muy chido el manga. Y bueno, hablando de lo que nos ha dejado, hay varias cosas, entre ellas una serie de animación, un par de películas, que Freddy quiere hablar de la animación, el anime.
Sí, señores, bueno, pues esta adaptación en anime es una pendejada completa. La verdad es que no puedo realmente, en buena ley, recomendarla de ninguna manera. De hecho, seré sincero, yo digo que si quieren experimentar Gantz, léanse el manga, así de fácil. El anime consta de, me parece que 26 capítulos. Obviamente no adaptan toda la historia completa del manga, porque en aquel entonces todavía no estaba completado. Lo que hacen aquí es que me parece que alrededor de los primeros 20, 21 capítulos abarcan más o menos como los primeros 10 volúmenes del manga. Si no es que incluso poquito menos. Y los últimos 5 capítulos son un final totalmente diferente al que tiene el manga. Yo me di a la tarea de ver esos 26 capítulos. La verdad es que no se los recomiendo. Hasta eso no está tan censurado, ¿eh? Sí tiene bastante violencia, sí tiene desnudos y secuencias sexuales. No están al nivel del manga, por supuesto, pero lo que más me molestó fue la animación. La animación se ve... los diseños de los personajes se ven como de un anime de mediados de los 2000. O sea, se ven decentes. Pero realmente no puedo decir que haya mucha animación, porque la mayoría de las escenas son como... Es como ver Speed Racer, es como ver Meteoro. Sí. Meteoro ahí en Mazinger Z. Mazinger Z, sí. O sea, básicamente toman una imagen estática y de repente empiezan a hacer acercamientos o alejamientos, como para dar la ilusión de que se está moviendo todo, pero es la misma pinche imagen. Sí. Ajá, no sé si sea por falta de presupuesto, no sé si sea por alguna otra cosa, pero en serio, está muy malo. Y el final también es una porquería. El final no tiene nada que ver con el manga, como ya lo dije, pero también sale de la nada. Y incluso hasta lo dejan en final abierto por si querían ver más. Y bueno, tomando en cuenta de que el manga hace como 15 años que salió y nunca volvió a salir otra parte, pues creo que no había ningún interés en ver más de ese anime. Fuera de eso, también están las películas en live action, que yo tampoco recomiendo en absoluto, para nada, para nada. Horribles, horribles. O sea, se ven como pinches películas de serie B, culeras acá.
Japón tuvo una época bien interesante en cuanto a películas de terror, y ahorita les voy a comentar por qué hago este, bueno, por qué digo esto. Por ahí de finales de los 90, Japón tenía películas de terror tipo serie B, así bien chistosísimas, donde empezaban a utilizar el CGI y se veía así bien mamalón, un pinche monito así como que de gelatina, tipo gelatina, que comía gente y sangre como pinche, ¿qué será? Como mole, ahí sí, todo bien chistoso. Y empezaban a experimentar con ese tipo de terror. Bueno, el CGI o las escenas de esto se ven así. O sea, se ve así serie B y todo cagadísimo al estilo clásico de Japón. Y estamos hablando que la película ya salió mucho tiempo después, 2008, 2000. Ajá. Pero, bueno, la verdad es que al final de cuentas Japón siempre la experimenta con varias cosas. Gantz tiene un chingo de pendejadas. Ha tenido un chingo de spin-offs. O sea, tiene Gantz Zero, tiene novelas ligeras, tiene un resto de cosas que se han desprendido de eso.
De hecho, hablando de Gantz Zero, que no es Gantz Zero, por cierto, es Gantz O. Sí, cierto. O porque es adapta el arco de Osaka. Ah. Entonces, ese es un arco que aparece como por ahí del volumen 25, más o menos. Ya, o sea, ya es de los últimos arcos. Y de hecho, a mi parecer, es el mejor de todos los arcos. A mí me encanta ese pinche arco. Es cosa de verse, señores. Neta, todo este manga me encanta. Es uno de mis favoritos, por cierto. Entonces, yo sí lo recomiendo totalmente. Seguimos, seguimos. Garantía Freddy. Dos pulgares arriba de Freddy. Pero sí, está muy buena. No, la animación es totalmente en CGI, pero ¿qué CGI? En serio, está al nivel de los grandes como por ejemplo Final Fantasy, también
siete,
de... Sí, Final Fantasy VII, The Spirits Within nunca pasó.
Sí, eso
no. Pero sí, está a ese nivel, se ven muy, muy fotorrealistas los personajes. Todo muy está animación. Muy, muy buena animación. Todos los efectos, los diseños de los personajes, de las criaturas. Sí. La misma película está bastante entretenida. Ahora, eso sí, yo sinceramente diría que primero, si quieren verla, primero lean el manga. Sí. Por lo menos alguna parte. Y de hecho, si no quieren ningún spoiler, seguramente tienen que leerlo hasta esa parte del arco de Osaka. No lo adapta por completo y al 100%. Le quitan, digo, obviamente tiene que ver con el tema de que pues es una película de 2 horas, tienen que condensar un chingo, mínimo unos 8 o más volúmenes de manga a solamente 2 horas. Pero, y por eso le tienen que quitar personajes, le tienen que quitar situaciones, tienen que también, de cierta forma, ajá, tienen que dar cierta justificación para que aparezcan alguno que otro personaje sin que tú sepas lo que sucedió antes ni lo que va a pasar después. Entonces, yo la verdad diría, está muy buena, sí, pero véanla después de leer el manga. En específico, después de leer hasta mínimo ese arco de Osaka, que ya es bastante entrado en el manga. Para esos momentos yo les aseguro que ustedes seguramente van a querer leerlo todo y ya hasta el último ya ver la película. Pero está bastante buena, yo sí la recomendaría. Es la única que hay.
Al menos en CGI.
Al menos en CGI.
Sí, porque hay varias adaptaciones en live action que no dan pa' madres, pero que, bueno, pues al final de cuentas te introducen. La realidad es que el manga no hay como el manga, no hay presente como el ahora. Y el manga es eso, ¿no? La verdad es que el manga tiene todo lo que deseas, buena aventura, bueno, los personajes, tienes unos que odias, otros que amas y otros que se van desarrollando paulatinamente y así los vas siguiendo. Incluso llegas al punto en descubrir los grandes misterios de Gantz, o sea, qué pedo con Gantz, la esfera. Resulta que dentro de la esfera hay un güey viviendo ahí, entonces, ¿qué onda con ese güey?
¿De dónde salen
las esferas? Incluso llegas a un punto donde encuentran la fábrica donde están construyendo las esferas. Entonces sí hay un sinfín de cosas en esta serie que la verdad valen completamente la pena. Ahora, yo quería hacer un comentario con respecto a la versión de CGI de Gantz O, que es de las pocas series en 3D que animan los pechos como deberían haber sido, de una manera bastante interesante. Es, no sé, no es vulgar, pero sí te llama la atención y dices, ah, interesante, interesante.
Fíjate que, hablando un poquito de pechos y de ese tipo de cosas, esa es justamente una de las tantas polémicas que generó Gantz en su momento, que generalmente, y de hecho sobre todo al principio los personajes mujeres sí son bastante maltratados, creo yo. Son bastante sexualizados por el simple hecho de serlo. Vamos, o sea, eran otros tiempos. Y también es otra cultura totalmente diferente. Y también son los mismos gustos del mangaka. Yo en lo personal les puedo decir, sobre todo a las posibles, a la posible audiencia femenina, la verdad yo sí recomiendo el manga. Sí lo recomiendo. Tengan eso sí en cuenta de que al principio, la neta, la forma en la que representan a las mujeres sí es bastante dudosa. Pero eso es algo que el mismo mangaka va rectificando. Posteriormente van apareciendo más personajes mujeres mucho mejores que, por ejemplo, que la propia Kei... ¿cómo dijimos que se apellidaba?
Kei Kishimoto,
que la propia Kishimoto. Sí, desgraciadamente la pobre de Kishimoto es la que ahora sí que obtiene el peor lado del trato en todo esto. Pero créanme que posteriormente la historia se va rectificando esos errores. Se van utilizando de mucha mejor manera a estos personajes femeninos y sobre todo van apareciendo mucho mejores, son igual de capaces e igual de fuertes que todos los demás personajes masculinos. La verdad es que los personajes son un encanto, incluso, o sea, los culeros son odiados por todo mundo como debe de ser, los buenos son aplaudidos por todo mundo como debe de ser. La neta es muy muy satisfactorio. Eso es algo que yo creo que sí valía la pena decir, que sí, al principio las mujeres sí son un poco maltratadas o sí son un poco
sexualizadas
bastante, pero eso va cambiando, créanme, no es impedimento para que la audiencia femenina no disfrute de este manga. Es bastante bueno.
Incluso las mujeres también van teniendo un papel más preponderante, o sea, más importante, porque son de algún modo también las que a veces mantienen unido al grupo, mantienen unido al equipo, generan el vínculo entre los hombres, que los hombres al final tienen una actitud a veces más nihilista, más me vale madre, más tengo que matar o tengo que sumar puntos o cosas así. Entonces la realidad es que las mujeres van teniendo un papel bien bien interesante. Y bueno, hablando de los puntos, cada una de las esferas siempre les dice que tienen que sumar 100 puntos. Les comentábamos al inicio que la intención de estos 100 puntos es ganar como más armas, mejorar sus trajes y demás, pero también les da la posibilidad de revivir
a gente.
Ajá.
Yo creo que una de las grandes sorpresas de Gantz es justamente tiene que ver con esas tres opciones. Ajá. Entonces mejor creo que lo mejor no sería spoilear tanto, sí, esa, bueno, cosa, sí. porque neta los impactos más cabrones vienen de eso. Pero sí, algo, ¿qué ibas a decir, Geo?
Ah, y también que pues dado a esa misma dinámica de las misiones, de los puntos y todo esto, ha dado pie a videojuegos. Tiene su videojuego, sí, donde se enfrentan a los personajes de la serie, al indígena Cebollín y a otros, y van sumando los puntos y van ganando las misiones. La verdad es que está perfectamente el argumento para un videojuego. O sea, exactamente, está muy muy chido. Bueno, no he tenido oportunidad de jugar el videojuego, la verdad no sé qué tal esté.
Te seré sincero, he visto gameplay de ese juego y se ve bastante malo. Era de aquella época en la que de plano, de la misma forma que salían un montón de juegos muy buenos, también salían un chingo de juegos basura. Sí. Y este desgraciadamente es uno de ellos. Lo cual es algo muy, muy trágico porque, como tú ya lo has dicho, se presta perfectamente para un videojuego. Es un pinche videojuego, a final, ¿sí?, de cuentas. La trama de este manga es un pinche videojuego. Es más, hasta... Sí, todo este punto es un videojuego. Vuelvo a decirlo. Es uno de esos, de esas propiedades intelectuales que se presta para un montón de cosas. Ha tenido novelas también, sí, novela que también son grande. Como son spin-offs.
Novela ligera,
un chingo de spin-offs, un montón. Definitivamente es uno de los mangas más, al menos de Hiroya Oku, más populares. Probablemente es el más popular de todos.
Y muy bien recibido, de hecho el público ha entendido que esa es su perspectiva de contar una historia, cómo lo hace, monstruos, desmembramientos, pechos, o sea, al final de cuentas se ha ganado al público y el público lo ha aceptado, al grado de que, pues, lo decía Freddy, tiene resto de spin-offs, o sea, Gantz, un chingo de pinches historias que toman antes, un después, otras esferas, otras situaciones, otros monstruos, y cosas así que te van contando, que van construyendo más y más este mundo. La verdad es que es un manga 100% recomendable en todos los sentidos. La verdad es una aventura llena de emoción. No te puedes encariñar con nadie y puedes terminar odiando a cualquiera. Y bueno, la verdad es que vale la pena conseguirlo, vale la pena leerlo. Aquí en México lo comentaba, lo distribuye Editorial Panini. Supongo que en todos donde esté Panini puede que esté. Es muy probable. Pero sí, tienen que conseguirlo. La verdad es que está muy, muy chido. Son 37 tomos ya completamente finalizada y que incluso tiene cierta relevancia con sus próximas series, que en este caso Inuyashiki también tiene un pinche guiño por ahí con Gantz, que de repente, ajá, Jaigan también. Entonces, la verdad es que vale la pena completamente leer y ver este manga, ver alguna de sus películas CGI, y pues si se pueden conseguir las novelas, pues bueno, ya nos contarán a ver de qué va, ¿no?
Sí, yo creo que sin importar lo que hayan escuchado o visto anteriormente, aparte del manga, con respecto a Gantz, yo creo que es mejor que ustedes lo experimenten por sí mismos en su forma de manga. El manga es la forma ideal y específica de disfrutarlo. No la serie de anime, no las pinches películas live action. No. Es más, yo también incluso diría, ni siquiera vean tampoco la película de CGI hasta después de haber experimentado Gantz, el manga, y si les gustó. Es muy polémico, ya lo hemos dicho. Hay muchos dimes y diretes, hay muchos pinches memes en internet, mucho chisme rondando por ahí también. A muchos lo odiaron, muchos también, incluso en el mismo Japón, también mandaban mensajes por internet, email al mismo Hiroya Oku diciéndole, oye, pues vales verga, eres un pendejo y todo. Pero pues la neta, felicidades a Hiroya Oku, porque la neta, él se dedicó a hacer esta enorme serie y hacerlo bajo sus propios términos y sin nunca comprometer nada de lo que él quería, sin bajarle al tono para nada. Y al final la terminó, hizo lo que hizo y ahora pues el señor ha de ser rico. Entonces, yo sí recomiendo, tiene mi sello de aprobación Freddy Approves, de una verdadera recomendación. Vuelvo a decirlo, es uno de mis mangas favoritos, es una de mis historias favoritas. Neta, en serio, me sorprendió muchísimo. Los personajes son un deleite completo, la historia también. El mismo, por decirlo así, la misma trama, la ambientación, o sea, la historia base de que este es un videojuego llevado a la vida real con sus consecuencias, ya de por sí da pie a muchas, muchas, muchas historias que se pueden contar con esa premisa. Entonces, pues, no sé qué más decir, excepto que, en serio, léanlo, sin importar si eres hombre, mujer, niño no, porque la neta no es para niños.
No le entenderían, sí. No le pescan la... No,
para nada, para nada. Los van a traumatizar.
Sí.
Y la neta, si no quieren ver locos adultos en este mundo de aquí a 30 años, pues mejor no se los enseñen. Ellos no valen la pena.
Sí.
Pero sí, yo sí se lo recomiendo a todos, independientemente de si eres hombre adulto o mujer adulta. Así que así es.
Si estás buscando una buena historia que contenga todo lo que nos gusta, o sea, todo, todo. La verdad es que sí, vale la pena. Entonces, pero bueno, léanlo, búsquenlo, denos su opinión, coméntenos a ver qué les parece, qué les pareció, qué es lo que sí les late, etcétera. Y ahí pues estaremos platicando a ver qué más. Más adelante seguiremos hablando de otras historias de Hiroyuki Oku. ¿Oku?
Hiroya
Oku. Está Inuyashiki, está Jaigan, están varias interesantes. Así que, pues más adelante. Por el momento, pues ha sido todo en este capítulo de La Viñeta Errante Radio. Si les gustó, suscríbanse, denle like, compártanlo con su mamá, con su papá, mientras lava los trastes, escúchenos. Y en el siguiente capítulo, Freddy, ¿de qué vamos a hablar?
En el siguiente capítulo vamos a seguir con nuestra moda reciente de hablar acerca de cosas bastante provocativas y bastante polémicas. Entonces vamos con un cómic independiente de un escritor irlandés, uno de mis favoritos, que se llama Garth Ennis. El cómic en cuestión se llama Crossed.
Así es, Cross, una verdadera belleza en todos los sentidos de la palabra. No se pierdan el siguiente capítulo, que va a estar buenísimo. Vamos a hablar de muchas cosas interesantes y pues nos vemos en el siguiente. Aburs.
Cuídense, señoras y señores.